UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 30 de octubre. Son las 2 del mediodía. Somos Pablo Rodríguez, Salah Nuere, y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy dedicado al reciente crecimiento del conflicto entre Israel y Palestina. Durante todo el programa conversamos con Marcos Catalán, Leila Amar, Ivonne Fernández, Ana Beltrán y Jorge Giner, estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Bienvenida.
El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Para poder entender el conflicto, voy a hacer un breve resumen del origen y de la evolución del conflicto hasta hoy, porque si no, va a ser un poco bastante complicado de entender. Vale. En respuesta al creciente antisemitismo que se vivía en Europa a finales del siglo XIX, surge un movimiento sionista que defiende el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos emigraron allí desde entonces y, sobre todo, al término de la Segunda Guerra Mundial, a causa del Holocausto nazi, ¿vale? Debido a este incremento de la población judía en Palestina, pues empezaron a aparecer brotes de violencia que cada vez se volvieron más intensos entre las poblaciones judías y árabes. Y como un intento de solución, Naciones Unidas aprueba la partición de lo que había sido el mandato británico en Palestina en dos, una parte judía y una parte árabe. El Estado judío supondría el 55% del territorio y el Estado árabe palestino tendría el 44% del territorio, correspondiendo al 1% que queda restante, que sería Jerusalén, y sería, gobernado por la propia Naciones Unidas. Los judíos, en un principio, aceptan este plan, mientras que los árabes, por razones obvias, lo rechazan. Y en ese momento estalla una guerra civil entre el mandato de judíos y palestinos que desencadena la expulsión de 2/3 de la población palestina del lugar. El 14 de mayo de 1948, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel, los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, aunque finalmente fueron derrotados por los propios israelíes. En un intento por resolver el conflicto, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina acordaron los acuerdos de Oslo, en 1993, que establecieron un proceso de paz y la creación de la Autoridad Palestina. A pesar de estos esfuerzos de paz, las tensiones y los enfrentamientos entre israelíes y palestinos han continuado sin cese. Por último, ya para terminar, a raíz de la victoria de Hamás en las elecciones parlamentarias del 2006 y de su toma de poder en la Franja de Gaza en junio de 2007, el control real de Palestina se ha dividido en dos. Por una parte, Fatah, componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina, que predomina principalmente en Cisjordania. Y por otra parte, está Hamás, que controla todo el territorio de la Franja de Gaza. Esta división ha provocado el colapso del gobierno palestino, y desde entonces no se han convocado nuevas elecciones en Palestina. Otra consecuencia ha sido que la Franja de Gaza está sometida desde entonces a un bloqueo económico y comercial por parte del Estado de Israel y el de Egipto, que ha provocado una gran crisis humanitaria en la zona.
Primero queremos daros la bienvenida en el primer capítulo de nuestro curso académico y de nuestra nueva temporada. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos con nosotros los estudiantes de Ciencias Políticas. Pablo, ¿quieres empezar con la primera pregunta?
A ver, sí, la primera pregunta que realmente toca un poco para introducir el tema es, ¿qué pensáis vosotros que, haciendo una vista general, si podéis entender, podéis llegar a entender las dos partes del conflicto? Por un lado, lo que reclama Israel, y por otro lado, la defensa o lo que reclama Palestina. Leila.
Muchas gracias. A ver, simplemente comentar que hasta cierto punto se puede intentar comprender ambas partes y lo que necesitan cada uno, pero al fin y al cabo te das cuenta que hay un estado terrorista que está constantemente presionando al otro para anteponerse y para conseguir más territorio y al fin y al cabo hacer un exterminio. Entonces podrías llegar a entender la causa palestina, pero no puedes llegar a entender el estado terrorista de Israel.
Jorge.
Yo, entendiendo lo que es las dos partes de este conflicto, sí que las entiendo. Entiendo tanto lo primero, lo que reclama Palestina, que es sobre todo que no estar sometida a Israel, y sí que entiendo que Israel haya tenido algún tipo de respuesta, porque claro, ha sido atacada y no es viable para un Estado que una vez ha sido atacado quedarte igual.
Ana.
Sí, yo pienso igual que mis compañeros, que al final todo tiene justificación y todo es entendible, pero es un conflicto muy complejo, que luego hablaremos, pero sí, yo creo que sí que tiene justificación y tiene lógica el conflicto.
¿Ivonne?
A ver, desde mi punto de vista, ni todo es blanco ni todo es negro. Ni uno es el bueno como tal, ni otro es el malo como tal, porque ambas partes al final están en una guerra. Entonces, unos están atacando contra otros, y al final contra civiles. Lo que busca a lo mejor Israel en un principio era un Estado que le acogiese, como fue el territorio palestino que al final se dividió en Israel por las Naciones Unidas en el 48, pero al final los palestinos lo que buscan también es que le están quitando su territorio a través de ataques terroristas, que también lo están recibiendo Israel por parte del grupo de Hamas, pero que bueno, eso ya hablaremos más adelante.
Venga, Marcos.
A ver, yo entiendo ambas partes y el origen del conflicto. Por una parte, los palestinos que llevaban sometidos bajo el yugo imperialista de Inglaterra desde el siglo XIX y que ven que una vez que consigue la independencia como tal, pasa lo que pasó en el 47, que es así, por así decirlo, las potencias mundiales sentían como que le debían algo a los judíos, por así decirlo, y le formaron el Estado de Israel como tal. Entonces, entiendo ambas partes del conflicto.
Pues yo personalmente, como árabe, como persona que lleva informándose sobre la causa sobre el conflicto desde que yo me acuerdo, yo la verdad que no llego a entender por qué el Estado de Israel ha elegido a la tierra de Palestina, que ya tiene su pueblo y tiene su gente ahí metidos, para decir que es nuestro Estado ahora y tenéis que aceptarlo y hasta se acabó la historia. Pero también puedo entender ahora, en 2023, en nuestro tiempo ahora, que Israel ya lleva 70 años matando a gente y viviendo allí por mucho tiempo. Podemos entender ahora si queremos llegar a un acuerdo entre las dos partes para llegar a algún tipo de dos estados que pueden vivir en paz y dejar Jerusalén como territorio internacional, porque es literalmente es un sitio muy importante para los judíos del mundo, los cristianos del mundo y también los musulmanes del mundo. Entonces, ¿por qué no lo dejamos allí para todo el mundo e intentamos de dividir y dejar que los palestinos y los ahora que se llaman israelíes viven juntos? No juntos, viven separados, pero cerca de ellos mismos, en paz. ¿Por qué no?
Vale, quería, bueno, Leila me ha resultado curioso que diga que el Estado terrorista es el de Israel cuando la Franja de Gaza está controlada por Hamas desde 2006 sin ningún tipo de elecciones libres, bueno, de elecciones libres no, sin ningún tipo de elecciones y con ciertos ataques que se han realizado a un país democrático. Pero ahora voy con eso. Salah, el territorio palestino no lleva ahí desde siempre. O sea, las fronteras se van moviendo. En la Biblia se habla de Judea, donde está el reino de Israel. Se nombra Israel en la propia Biblia, y de eso hace 2000 años. Al final, que este territorio es tuyo, este territorio no es tuyo, eso se va modificando con el tiempo y al final con las guerras. Aquí hay una guerra y se va a seguir modificando, y es que no va a terminar. Porque en origen, si tú quieres ir al origen, los judíos vivían allí antes que los musulmanes. Entonces, ¿el territorio es de Palestina? Pues bueno, Según como lo quieras ver. Si lo quieres ver en 1945, sí. Si lo quieres ver en el 800 antes de Cristo, no.
Pues no sé si te acuerdas, pero después de la Segunda Guerra Mundial había una cosa que se llama Naciones Unidas. Y después había la Carta de Derechos Humanos. Tenemos desde su momento respetar que hay tierras en nuestro... hay tierras ahora, hay países que hay que respetar. Después, hemos vivido muchas guerras en la historia de la humanidad, pero como decimos que había evolución, hemos llegado a un momento donde, ¿por qué no debemos que respetar después de tantos miles de años matando unos a otros por cosas de religión, cosas de tierra o de dinero, yo qué sé? Ahora hemos llegado a un momento donde, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un poco de paz.
Sí, sí. Eso en sí como base es muy bonito, pero la realidad no es así. La realidad es que la gente tiene odio, aunque sea intrínseco, aunque no sepan por qué, pero tienen odio hacia otras personas porque lo tienen, aunque sea por racismo, por costumbre, por lo que sea. La gente se acaba odiando, se acaba generando conflictos entre unos y otros, por tierra, por religión, por lo que sea, y siempre está pasando. O sea, ahora mismo yo creo que es el momento, quitando todo lo que pasó con la guerra de Irak, que yo creo que en el siglo XXI, cuando más conflictos internacionales estamos teniendo. La guerra de Ucrania...
No creo, conflictos.
Conflictos a nivel internacional, la guerra de Ucrania-Rusia, el conflicto de Armenia y Azerbaiyán también, Palestina-Israel, que es el que estamos hablando ahora, un montón de conflictos.
Pues ahora vamos a dejar que alguien más habla. Yvonne, ¿quieres decir algo?
Que al final lo podemos justificar lo que hace Israel diciendo que así se mueven las fronteras, porque básicamente lo que ha hecho Israel, sí que es verdad que Israel se eligió ese territorio porque ya existían, o sea, previamente ya habían estado asentados ahí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a elegir ese territorio, pero porque ellos ya habían estado previamente muchísimos años antes allí. Pero con la misma justificación puede venir los árabes a decir que quieren conquistarnos ahora porque quieren recuperar al Andalus. O sea, no podemos justificar una guerra, una invasión o un asentamiento y cargarte a un pueblo porque yo estaba allí. Y después de los tratados que hizo la ONU, saltártelos y seguir invadiendo. O sea, no puedes justificar un movimiento. No, es que así se forman los países o así... No se puede justificar de esa forma, y menos ahora en el 2023. O sea, es como si cogemos ahora a todos los españoles y decimos, pues vamos a invadir Andorra, ¿sabes? O mira, podríamos hacerlo con Gibraltar. Nos unimos todos al 2023 y nos ponemos en guerra con Gibraltar porque ese territorio fue mío, pero lo cedimos. Entonces no se puede justificar la guerra así. Tampoco tengo la clave para la solución.
Es la misma excusa que Rusia está usando ahora para invadir a Ucrania. Están diciendo que es un territorio
que era suyo.
La historia era nuestro, va a seguir siendo nuestro, es la misma.
Pero esa es como un poco la justificación que ellos hacen, o sea, siempre apelan a, no, es que es mío históricamente, no sé qué, pero yo creo que al fin y al cabo todo, normalmente todas este tipo de guerras y demás, suelen tener una base económica el interés económico de ya sea la salida al Mar Negro o la salida al Mar Mediterráneo por parte de Israel.
Estados
Unidos. Interés económico de la burguesía de cada país.
Estados Unidos siempre quería un aliado en el Medio Oriente que no sea árabe, porque no fían de los árabes. Entonces quería tener algo diferente allí y le viene muy fácil tener a un estado judío allí.
Sí.
Leila, ¿quieres añadir algo?
A ver, es que he visto que habéis comparado la situación de Ucrania y Rusia con la de Palestina e Israel, que sí, que ambos son conflictos, pero hay un punto en los que no puedo compararlos, porque en Ucrania lo que se está intentando es anexionarse un territorio, pero porque quiere el territorio. La gente a Rusia le da igual, no está intentando exterminarla porque le dé rabia a los ucranianos. Como objetivo principal tiene anexionarse ese territorio porque era parte de la Unión Soviética. En cambio, en Palestina no se está intentando simplemente aumentar un territorio, están yendo a hacer una limpieza étnica. O sea, es un punto... Es un genocidio que realmente no tiene solamente una causa religiosa, porque si la tuviese, entonces ¿qué es? ¿Judíos contra cristianos y musulmanes? No tiene solo un objetivo religioso o económico, simplemente es una limpieza étnica, mi raza es mejor que la tuya, yo soy mejor que tú. ¿Y realmente creéis que Gaza le beneficia en algo a Israel?
es un desierto, no le beneficia en nada, simplemente es una limpieza étnica que le apetece ahora a Israel hacer.
¿Y por qué a los palestinos sí y a egipcios no? Por ejemplo.
Porque los
si es una limpieza étnica, debería ser a todos.
Porque los palestinos son los únicos árabes que pueden reclamar la tierra.
Entonces es no es un genocidio.
Es un genocidio
no,
en contra, de,
con todos.
En contra acabar, de la etnia palestina.
Hitler quería acabar con todo. La etnia palestina como tal, no hay una etnia únicamente palestina.
Pero
hay
si
una
está,
etnia,
si
lleva, si hay una etnia española.
Si llevan 70 años matando a la misma gente solo porque tienen apellidos.
Por el territorio, no por los apellidos. Porque en Palestina también hay judíos. En Palestina no solo están musulmanes. En Palestina hay más religiones.
¿A quién matan? ¿A quién están matando?
Ah, eso sí que puedo estar de acuerdo con Sala, que por ejemplo en Israel hay palestinos y son sistemáticamente discriminados. Y eso no se puede negar porque hay leyes que impiden ciertas facilidades a los palestinos a la hora de trabajar, a la hora de montar tu empresa, a la hora de comprarte una casa. A los palestinos se les discrimina.
Eso es como decir que en España se discrimina, por ejemplo, a marroquíes.
¿Pero los matan por ser marroquíes? Diciendo...
A ver, pero discriminados es que están.
En Israel no se matan a los palestinos, se matan en el territorio palestino. Es a lo que me refiero. O sea, aquí los marroquíes están discriminados por ser marroquíes, por tener más dificultad para obtener la nacionalidad que un propio español.
No,
actualmente, actualmente lo que es obtener la nacionalidad española
hoy,
es bastante fácil, ¿eh? Sí, o sea, solo hay que ver los números de... Que, bueno, estamos desviando el tema, pero solo quiere decir que este año ha habido como 25.000 casos de...
Chicos, perdona, pero no vamos a entrar en el racismo de España, lo podemos dedicar otro capítulo, pero hoy vamos a hablar sobre el conflicto de Palestina. Evon, ¿quieres añadir algo?
Sí, que yo al final creo que tampoco es cuestión de posicionarse en un bando u otro, porque esto tampoco es un partido de fútbol de me quedo con tal equipo y yo con otro, porque al final... por mucho que tú digas, vale, sí, es verdad que Israel está al final invadiendo al pueblo palestino, pero eso no justifica los actos que está cometiendo Hamás contra el pueblo de Israel. Porque que entren, por ejemplo, a un festival a matar a cientos o miles de personas por el simple hecho de justificar los crímenes anteriores, que yo creo que los crímenes actuales no están justificados en ningún momento por crímenes que se hayan cometido en el pasado, ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que tampoco es cuestión de posicionarse en un bando como tal. Aquí no hay ni bueno ni malo, simplemente gente matándose por un simple territorio, que yo lo veo de una forma así, que lo veo al final, que sí, que tendrá sus cuestiones económicas, políticas, pero al final, no sé, al final todo es como un poquito relativo, ¿no?
Jorge.
No, lo único de eso que estabais diciendo, que es una guerra entre, por así decirlo, que se le ataca a una etnia en concreto, y nada, bajo lo que yo tengo entendido es que no es así, que se está atacando a todos los habitantes de un territorio, sea quien sea, si se llama Juan o si se llama Mohamed, si vive en ese territorio es hacia esas personas a las que se está atacando. Entonces no es concretamente una guerra entre etnias o hacia personas que pertenezcan a algo en concreto, sino a esas personas las que habiten tanto en el territorio israelí por parte de Gaza como en el territorio de la Franja de Gaza por parte de Israel.
Tío, nunca hemos leído que han matado a alguien cristiano o a alguien que sea judío dentro de la guerra. Dentro de la guerra de...
A ver, si bombardean un hospital mueren 600 personas, los 600 son musulmanes. Tampoco dicen que sean los 600 musulmanes.
Son más que musulmanes, son árabes palestinos que viven en Palestina y que están ahí
y
refugiados.
Extranjeros y
gente en general. Son personas civiles, al final, militares, lo que sea.
Al final es una guerra...
Matar es matar.
Al final es una guerra... por territorio, que a ver, que en verdad lo veo importante, porque te están invadiendo, es tu país, al final es tu territorio, pero están pagando todos civiles, y en verdad la guerra viene, es como altos dirigentes que están moviendo sus hilos por el territorio, y al final los únicos, como siempre, que acaban muertos son civiles. Sí, civiles bueno. Inocentes, ya me dirás tú a mí, cualquier civil que pilles de la población que sea invadida, ¿qué le importa si su territorio tiene salida al mar? Si él se va a dedicar a coger naranjas.
Claro, porque por ejemplo estaban mostrando en vídeos que Hamás estaba cogiendo rehenes que literalmente son niños y niñas y gente anciana. Dime tú que esa gente qué tendrá que ver.
Para aclarar, yo estoy en contra de los actos terroristas de Hamás y todo lo que matar a unos civiles en todo el mundo. Sí. Yo quiero que salvamos más vidas posible.
Sí.
Que tenemos dos estados dentro del territorio para salvar a las vidas. Yo no quiero que los israelíes tienen territorio español, territorio palestino, pero sí que quiero que salvamos a más vidas y llegamos a paz. El paz la única manera que yo creo vamos a llegar a un paz en este conflicto es llegar a la solución de los dos estados. ¿Qué opináis vosotros sobre cómo podemos llegar a una solución?
Yo creo que es un tema muy complejo porque ya llevan, aparte llevan como 100 años en guerra. Tiene 70. Mucha... 70, bueno, he dicho casi. Más o menos. Bueno, y tienen cuestiones muy arraigadas, ya sea cuestiones políticas, económicas, que ¿cómo solucionamos este conflicto? Pues la verdad es que yo no tendría una respuesta. Sería mejor llegar a un acuerdo por parte de los dos países y...
Hay una solución, pero la que no es la solución es la que está tomando el grupo de Hamas. Esa es la no solución. No sé la solución, pero la no es...
Sí, matar a más gente es siempre está mal, pero al menos ahora estamos hablando sobre Palestina. Hace 2 semanas o 3 semanas no estuvimos hablando sobre Palestina. Ahora todo el mundo está hablando sobre Palestina.
Pero Palestina a nivel internacional siempre se está hablando, cada año y medio, 2 años se está hablando del tema.
Pero cuando mueren, civiles israelíes,
sí, todo pero al final,
el mundo
como todo,
está hablando.
Obviamente no se le da el bombo porque obviamente ahora mismo pues es Israel la que ha sido atacada y obviamente Israel tiene muchísimos más medios para dar difusión a lo que les está pasando, pero sí que es un tema recurrente y es un punto caliente de la tierra que cada 2 por 3 hay noticias. Ahora obviamente más a partir del 7 de octubre, pero este año se han visto un montón de fotos de... Y estos pasados años, de soldados israelíes echando a palestinos de sus propias casas porque les apetece conquistar esa finca, porque por lo que sea, por lo que les apetece, y eso también es verdad.
Pablo.
Yo es que, sinceramente, la solución de los dos estados ya se planteó en 1947 y creo que pasaría lo mismo, pero al revés. O sea, en 1947 eran los judíos los que no tenían territorio y se les dio más territorio, de hecho, del que debían. Porque por población y por el territorio que abarcaban no eran suficientes, se les dio más territorio que a los palestinos y salió mal, evidentemente, porque la gente palestina lo vio injusto. Creo que ahora si se hiciera una solución de dos estados, principalmente, creo que Estados Unidos estaría en contra, por eso creo que ni se plantea, y a Israel no le convendría tal como están las cosas. Creo que a Israel, es que de hecho jamás le ha dado la excusa perfecta a Israel para... Seguir.
Sí, para aniquilar. Sí.
Por eso hay muchos, no estamos seguros de esto, pero he escuchado en muchas noticias que la Mossad, como sabemos, es una de las inteligencias más fuertes del mundo, y dice que ellos ya escucharon que la gente hablando sobre el ataque y lo han dejado pasar solo porque querían que más gente, querían que jamás les da el derecho para... El derecho de la vergüenza, que no existe, que
la
no es un derecho de verdad,
sí.
Excusa para matar o para tener la oportunidad de llegar a más territorio.
A ver, yo soy partidaria en pensar que no estaba todo preparado, porque quiero pensar que el ser humano no es tan malo y un propio país no es tan malo, por decirlo así, de dejar que mueran cientos y miles de personas por el hecho. Que también, en parte, yo lo pienso, Israel tiene un ejército brutal.
Muy fuerte.
Muy fuerte, claro. Entonces, da que pensar, pero tampoco quiero sacar conclusiones precipitadas basadas en conjeturas que hagamos, porque sinceramente no lo sabemos. ¿Qué puede ser? Sí, pero yo quiero pensar que no, porque quiero pensar que el ser humano no es tan malo.
Sí, pero
verdad.
si tú ves la historia...
Ya, sí, sí. Al final la historia está condenada a repetirse, pero...
Sí, y ya no incluso de que dejen hacer algo, sino de provocar ellos mismos ese algo para tener una justificación. Se habla mucho, por ejemplo, de Pearl Harbor o cuando pasó la guerra de Cuba con España, que son ataques de falsa bandera para justificar lo que sea, ¿sabes? Una invasión, un genocidio, lo que sea. Y no, tener sí, la opinión claro. pública a tu favor.
Claro. ¿Qué opináis vosotros de la diferencia entre los dos bandos de los palestinos? Hay un bando que se llama... ¿se llama bando? No, un sí, partido sí. político sí. que se llama... Fatah, y hay otro partido que se llama Hamas, que ahora es una organización terrorista según todo el mundo.
Ahora y desde 2006.
Según todo el mundo.
Ahora y desde 2006.
Me remito al acto.
Vale, sí. pero ¿qué opináis vosotros sobre esa diferencia? ¿Qué pensáis que los palestinos de verdad quieren en su momento? ¿Ana, quieres?
Yo creo que al final lo que buscan los palestinos es paz y tranquilidad, ¿no?
No, pero después de los ataques había, según las encuestas, yo no quiero hablar de algo que no estoy seguro, pero según las encuestas
sí.
hay más palestinos ahora a favor de Hamas que antes.
Sí, pero porque al fin y al cabo son los únicos prácticamente que se mueven dentro del territorio palestino. O sea, ya sea mediante, que tampoco voy a justificarlo diciendo no son tan malos, pero yo que sé, pueden construir iglesias, hacer carreteras, mejorar un poco lo que es la vida de los que viven allí en la Franja de Gaza. Al fin y al cabo la gente, pues entre eso y nada, y también apelando a ese sentimiento religioso, cuando, bueno, salieron, lo habréis visto todos, vídeos en el 7 de octubre, de las mezquitas, hablando en árabe, diciendo de hacer la guerra santa, apelan también a ese sentimiento religioso de vamos a luchar por el Islam, por nuestra religión, por nuestra tierra, y al fin y al cabo a la gente la acaban convenciendo, aunque hagan actos tan terribles como los que hemos visto.
Pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta seguir con mucho debate y volvemos y vamos a seguir hablando sobre la misma cosa. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora no los tires a la basura. Puedes dejarlos en los contenedores específicos situados en tu edificio para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica. Sociodrogalcohol.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte continuaremos hablando del conflicto entre Israel y Palestina. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario.
Por fin, PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de gobierno que incluye la semana laboral de 37 y media horas. El pacto para la legislatura contempla también los impuestos a la banca y las grandes energéticas, el aumento del parque público de la vivienda y la ampliación de permisos retribuidos por nacimiento.
Resultados de las elecciones presidenciales en Argentina. Milei invita a Bullrich a formar parte de su eventual gobierno. El peronista Massa, con un 36,7% de los votos, remonta y disputará al ultra Milei con el 30% de la presidencia. La conservadora Patricia Bullrich, con el 23,8%, se hunde en los comicios más inciertos de los últimos 40 años, que han registrado una participación del 74% del padrón. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 51 son ya en lo que llevamos de año, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Llevamos ya un total de 1.240 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016. Continuamos entonces con más debate aquí en Radio UMH. Y en esta segunda parte, pues seguiremos hablando del conflicto entre Israel y Palestina.
Empezamos con Ana, que ha dejado algo. ¿Querías decir algo? No, pues... Pues seguimos. ¿Quieres leer la pregunta?
A ver, yo realmente con,
terminando un poco, siguiendo el hilo de la cómo nos hemos quedado antes con el tema de Hamás y Fatah y demás, ¿vosotros realmente pensáis que Hamás quiere ayudar al pueblo palestino? O sea, ¿de verdad pensáis que están ahí para el pueblo palestino?
No.
¿Y para qué creéis que están?
Están ahí porque tienen sus intereses económicos y tienen, están muy fanatizados y buscan una cantidad de poder que no han podido conseguir por otros medios. Y están ahí por algo, que es porque quieren poder, que no lo van a conseguir, porque ellos se creen que en algún momento controlarán Gaza y conseguirán liberar Palestina para luego tener ellos territorio y que Israel ya no exista y ser ellos los que controlen eso, pero es que realmente no tiene nada de sentido, a nunca ver, van a poder hacerlo.
Para no tener poder llevan controlando la franja de Gaza desde 2006.
No la controlan en total.
Sí, el quien tiene el poder legítimo en verdad, de verdad, el poder legítimo, las, quien tienen ahora, que han ganado las elecciones, son Fatah.
Ya, pero ¿quién controla la franja
el
de Gaza?
El bando de izquierdas que ha ganado las elecciones, que está a favor del Estado laico, que está también a favor de dos, de la solución de dos estados.
Sí, sí, pero eso está muy bien, pero luego la práctica, ¿cuál es la práctica?
La práctica que literalmente Israel ha dividido y ha hecho un poco de bloqueo. Ellos han dieron el poder literalmente. Si haces un bloqueo en una parte del país que solo existe el poder de Hamás, estás dando el poder literalmente a Hamás. Y además, es culpa de Israel.
Y además que a Israel le viene muy bien, y esto está muy mal decirlo, que Hamás controle o intente controlar territorio, porque le está dando una excusa de decir, bueno, Hamás está en Gaza, la controla, es una organización terrorista, por tanto hay que exterminar toda Gaza, bombardearla entera, y así nos vamos a librar de Hamás. Y está haciendo prácticamente lo mismo que hizo Estados Unidos con Irak.
Y dejar que 2 millones de personas viven en una parte muy pequeña del mundo, decir que son todos ayudando a Hamás, es una excusa.
Sí, al final Hamás tiene poder porque básicamente creo que es porque los palestinos buscan una solución. No es que confíen 100% en ellos, simplemente buscan una solución. Y como hemos hecho siempre, toda la sociedad, es la buscamos primero de forma institucional. Si no nos sirve, porque es la verdad, nosotros le hemos dado un poco la espalda al conflicto, pues la buscamos donde sea, la buscamos mediante la violencia. Pero yo creo que el pueblo palestino sabe que no es la solución. Yo estoy convencida.
Yo creo que la suerte que ha tenido lo que es la organización terrorista Hamás es que el sentimiento de humillación que tienen los palestinos está muy extendido. Entonces, es la solución que muchas personas, me imagino, que residen ahí, verán la única solución, porque son personas que se sienten humilladas por otro Estado y ellos pues piensan que es una solución fácil, entre comillas.
Y no creo que sea apoyado por todos los habitantes. Por ejemplo, Alemania nazi, no todos eran nazis, los alemanes. Entonces, no todo. Sí, tiene apoyo, pero también tenemos que ver qué apoyo tiene dentro. Porque no es el grupo Hamás nunca ha estado. No ha llegado donde está por ninguna elecciones democráticas. Entonces, tampoco podemos basarnos en. No es que el pueblo quiere que esté ahí. También, ¿hasta qué punto quiere el pueblo que Hamás esté?
Pero es que, por ejemplo, haciendo la comparación con los nazis, si tú eras contrario al régimen nazi, te quedabas apartado completamente. Te excluían de la sociedad.
No creo que sea diferente en Gaza.
Por eso. O sea, si tú no estás con Hamás, estás contra ellos.
Claro.
Entonces, al final, si tú tienes miedo, como la población palestina lo tiene, vas a estar con ellos, quieras o no quieras.
Claro, por eso no podemos medir en qué punto, hasta qué punto es apoyado el grupo terrorista. Es como no podemos medir en qué grupo, en qué nivel de. No es que tiene toda la confianza de todos los palestinos. No, porque es que no lo sabes.
Es la única solución que tienen los palestinos. No es solución, es la única opción que tienen.
La opción rápida, sí. Fácil.
Sí, pues quiero leer una noticia que hemos visto durante ese conflicto, que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que los ataques de Rusia en contra de los civiles y las infraestructuras, especialmente la electricidad, son crímenes de guerra. Y luego venimos al conflicto de Israel, ella va tomando fotos con los líderes de Israel y dice que es un ataque de la humanidad, están apoyando a Israel. Pues yo quiero hacer esta comparación entre el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de la OTAN, el apoyo de la Unión Europea en comparación entre el apoyo que dan a Ucrania y el apoyo que dan a Palestina. ¿Por qué llaman a los palestinos terroristas y luego llaman a los ucranianos víctimas. ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que no hay que ver mucho más allá, tío, es Occidente y ya está. Es que tampoco hay ninguna complicación, apoyan a los suyos porque... Sí.
Pero Israel...
Van como pollos sin cabeza.
Israel no es un país que forma parte de la Unión Europea.
Ya, pero la Unión Europea está muy ligada a la OTAN, quien es el Estado Supremo de la OTAN en Estados Unidos, sí. Y Israel es el hermano pequeño.
Me alegro que estamos de acuerdo en ese punto.
Sí. Pero y ya llega una expansión que ya no incluso Occidente, ya incluso países árabes como puede ser Marruecos. Marruecos ha reconocido el Estado de Israel.
Pero ¿sabes quién fuera culpa de eso? De Estados Unidos. ¿Quién ha dado la oportunidad a Marruecos para decir sí a Israel?
Estados Unidos.
Marruecos, hasta 2021, era el único país del mundo que no hay vuelos directos entre Israel y Marruecos. Pero sí. Ahora, la última vez que fui de vacaciones a Marruecos, estaba a mi lado gente de Israel. Yo no estoy diciendo, yo estoy a favor de reconocer el Estado, pero yo no estoy a favor de darle permiso al Estado, otros árabes dando permiso a otro Estado para que matan a otros árabes. Esto es, como Leila ha dicho, es...
Ya, pero aunque no esté de acuerdo, lo hacen, ¿sabes?
O sea, pero tú estás haciendo una guerra de religiones. No es una guerra de religiones.
Yo lo que te quería decir con el ejemplo de Marruecos es que yo creo que va ya más allá del tema de la religión, porque Marruecos es un país abiertamente reconocido musulmán y apoya a Israel, que es lo que debería de ser como en contra, ¿no? Pero no es así.
Yo no veo la guerra como una guerra. Ahora, a lo mejor hace 70 años ha sido guerra de a lo mejor hace 70 años había problemas de religión, pero yo lo veo ahora como problemas de... Lo veo más como problemas de Estado, de poder. Es que yo no estoy diciendo que los musulmanes en contra de los judíos, porque hay judíos ahora que en el conflicto, hay judíos ahora que dicen que están a favor de...
De Palestina, sí.
Sí, hay muchos judíos en Estados Unidos o Europa que salieron diciendo que estamos a favor de salvar vidas, que es la cosa más importante.
Sí, pero porque son judíos que al fin y al cabo no están a favor de ese movimiento...
Sionista.
Movimiento sionista de expansionismo que tienen, ¿sabes? Pues ellos pueden tener su religión, pero no estar a favor de esa política.
Por eso, yo no estoy a favor de una guerra de religiones. Nunca hemos llegado a un resultado bueno con una guerra de religión. Yo estoy más a favor de una... de llegar a la paz entre los dos estados.
Pero a ver... Realmente Marruecos está a favor, entre comillas, de Israel y no lo está condenando al 100% porque ha visto una oportunidad de poder llegar a una cima con Estados Unidos brutal. Entonces está diciendo, bueno, pues voy a aprovechar esta opción. Que realmente Estados Unidos no ha ido a Marruecos a hacerse su amiga porque no tuviese más opciones. No, lo ha hecho porque no tuviese más opciones, porque realmente porque ha ido a Estados Unidos a tener acuerdos con Marruecos. Porque al empezar el conflicto entre Rusia y Ucrania necesitaba un punto clave, estratégico, en un ámbito militar. Y Turquía no se lo iba a dar. Entonces a Turquía hay que tenerla tranquilita y no se le va a presionar en la OTAN para que deje entrar a Estados Unidos y poner bases allí. Entonces cogió y empezó a hablar con Marruecos y por eso está teniendo tanto acuerdo y Marruecos se está bajando los pantalones y diciendo que ahora apoya a Israel por intereses económicos, pero es que no hay nada de interés económico. Se quiere hacer amiga de Estados Unidos para poder llegar a la cima, a un mundo más europeo, a un mundo más globalizado.
Esto es
y
claro.
Y realmente lo que opino es que Marruecos se va a llevar una buena sorpresa porque Estados Unidos le va a dar un buen golpe.
Le va a vender en la primera opción que ellos lo necesitan. Pero lo que quiero decir que yo no... Solo quiero... Mi única cosa ahora que no me entienden mal. Yo lo que quería decir sobre el acuerdo de Israel, Israel y Marruecos, no tenía nada que ver con el conflicto de Ucrania y Rusia.
Es que todo está relacionado.
Todo está relacionado, pero yo estaba hablando sobre un acuerdo que yo vivía en Marruecos en su momento, que era en el 2021 o 2020, más o menos, algo así. Eran los primeros vuelos desde Israel a Marruecos. Jorge, ¿quieres añadir algo?
Yo lo que sí que quería añadir era la diferencia, que era la pregunta en origen, la diferencia del posicionamiento de Europa, de la ONU y de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania y Rusia y la de Israel y Palestina. A ver, evidentemente es Occidente, van a apoyar al que más cerca en modo de vida tengan y con el que más intereses tengan. Pero la diferencia es que Ucrania no empezó atacando. Bueno, que aquí llevamos, o sea, hablando de Israel y Palestina, llevamos 70 años de guerra donde Israel ataca sistemáticamente a Palestina. Pero Palestina no había atacado hasta ahora en la frontera de Israel, o sea, en el país de Israel. Igual que Ucrania no había atacado en el país de Rusia como tal.
¿Sabes eso por qué?
En el que Palestina, en el que jamás ataca Israel, es cuando Europa se empieza a posicionar y se forma todo lo que se ha formado.
Sí, pero ¿sabes por qué nunca han llegado a atacar?
¿Quién, Ucrania o jamás?
No, porque nunca Palestina o los palestinos han llegado a atacar a Israel, porque es un país muy fuerte.
Y porque ahora sí que lo han hecho.
Esa es la
cuestión.
Es
que no ha atacado Palestina como tal, ha atacado Hamas, que es una organización terrorista.
Sí, hay que hacer la diferencia.
Domina,
el pueblo palestino, no dominan Palestina. La única, el único método que tienen de protegerse los palestinos civiles, ciudadanos,
sí,
son las milicias. Las milicias que se forman de vamos a armarnos con piedras, con palos, con antorchas, vamos a defendernos. Porque ya te digo yo, mira, tengo una amiga en Gaza, ¿vale? Se llama Ragat, y ahora mismo estaba hablando con ella, y ella realmente le he preguntado que cómo está viviendo este tema de con Hamás y con Palestina, Gaza, etcétera, y me ha dicho que los palestinos, por mucho que los medios nos estén intentando vender que todos los palestinos han acabado en acuerdos con Hamás por no tener otra opción o porque sienten que Hamás los protege, etcétera, etcétera, todo es mentira. Hamás no va por las calles diciendo, venir, uniros a mí, os voy a proteger, os voy a defender.
Pero si
entonces realmente.
Pero si eso es justamente lo que han hecho, y lo he dicho antes. Hay vídeos de las mezquitas.
Estoy hablando de Hamás, no estoy hablando del mundo.
Vale, pero es que ¿quién eran los que estaban poniendo esos mensajes yihadistas de hacer la Guerra Santa?
Vale, pero es que estáis uniendo muchísimo al pueblo, al pueblo con el grupo terrorista. Los estáis uniendo y estáis haciendo como que fuera lo mismo.
No,
hay diferencia, claro.
Pero los que están haciendo ese llamamiento era el grupo de Hamás.
Ya, vale, pero estáis uniendo muchísimo al pueblo palestino con el grupo. Y no tenéis ni datos, ni tenemos datos de cómo están de acuerdo el pueblo con Hamás o el nivel de unión.
En 2006 mucho.
Pero es que vuelvo a repetir que
las noticias que te llegan a ti,
claro, es lo que te iba a decir.
En 2006 ganan unas elecciones.
¿Pero
qué tipo de
elecciones? ¿Pero qué tipo de elecciones?
Sí, elecciones en los países árabes es una cuestión, ¿no? Otra que no queremos
entrar. Es que no puedes medir en qué medida está o en qué escala está de acuerdo el pueblo con Hamás. Entonces no unáis concepto de grupo terrorista con el pueblo palestino, porque ya te digo que creo que no está siendo como lo están plasmando en Europa.
¿Cómo si te mandamos a una cárcel y te decimos que no puedes ser amigo de los criminales? Es imposible. Estás dentro, son los únicos que te pueden apoyar y el mundo te está atacando de todos lados y luego te dicen, te eres criminal porque estás al lado de otros criminales. Eso no tiene sentido. Pues,
vale, viniendo un poquito más a España, porque quedan 15 minutos de programa, hemos visto que hay mucha diferencia de posiciones en el mismo gobierno entre el PSOE y Sumar.
Y Podemos. Todavía no hay gobierno oficialmente que tiene a Sumar dentro.
Bueno, Sala, sí, sabemos tus ideas. Bueno, ¿vosotros pensáis que en España, respecto a la imagen internacional, deberían llevar un pensamiento único sobre el conflicto? ¿O está bien que los partidos expresen sus ideas internacionalmente por separado y con estas diferencias?
Pues yo personalmente me gusta mucho lo que está pasando ahora en el gobierno, que tenemos, gracias a Dios o gracias a la democracia, tenemos a un gobierno donde los partidos pueden estar socios o pueden estar socios y tener opiniones totalmente diferentes. No estoy a favor de la opinión de que dejarlos ahí, estamos a favor de Israel, yo no estoy de acuerdo, pero me gusta que la ministra de Podemos con los ministros del PSOE tienen opiniones diferentes y está pasando bien. Israel ha dicho, el consulado de Israel o el embajador de Israel ha dicho que tenéis que decir a la ministra de Podemos que tiene que parar de hablar sobre esto o apoyar a los palestinos, pero como vivimos en un país democrático, han dejado que toda la gente puede decir su opinión, lo que ellos piensan, y apoyan al país que ellos piensan que tiene. No al país, al pueblo que ellos piensan que tiene la razón por el momento.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber diversidad de opiniones y que estamos en un país democrático y todo el mundo debe de opinar sobre lo que piensa. Pero al fin y al cabo, tú como Estado tienes que tener una opinión firme sobre un tema y posicionarte. Y lo que no puede ser es que un presidente se posicione de una manera y un ministro se posicione de otra. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, si en el caso este, por ejemplo, de Palestina e Israel, tú como España, tú tienes que decir, mira, pues España está a favor de Israel o España está a favor de Palestina. O incluso no beligerante, no tienes por qué mojarte, pero tienes que tener una posición clara. Porque ¿qué pasa si no la tienes? Que vas a tener conflictos internacionales. Porque ya sea si te posicionas a favor de Palestina, vas a tener problemas como el que has dicho tú de Israel, incluso también con Estados Unidos, que es un socio que España es bastante importante. Y si te posicionas a favor de Israel, a lo mejor tienes problemas con Argelia, por ejemplo, que nos vende la gasolina, por ejemplo, ¿sabes? El petróleo.
Pues gracias a la democracia, como he dicho,
sí.
Llegamos a un tiempo donde no hay bipartidismo en el gobierno, bueno, que no tenemos...
Eso es debatible.
Hay coaliciones, es un gobierno de socios, y todo el mundo lo sabe, y por eso los socios pueden tener opiniones diferentes sobre varias cosas.
Jorge.
Que yo sí que estoy a favor de que esos señores ministros, esos señores presidentes o lo que sea, cada uno individualmente tengan su propia opinión, pero sí que como Estado, pues como ha dicho Marco, deberíamos tener una opinión fija, porque no sé hasta qué punto es favorable que desde un país...
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si alguna vez tenemos un conflicto en nuestro país, que una parte de Estados Unidos esté a favor, otra en contra, y al final pues no pueda, por así decirlo, juntarse esa ayuda y solo sean opiniones que están dispersas. O sea, como Estado debemos tener una opinión, tanto en conflictos, como en tratados, como en reconocimiento de países y como en todos los temas internacionales, una sola, porque somos un Estado.
A ver, yo estoy de acuerdo con ambos y también es verdad que he visto un poco como al presidente del gobierno y también el presidente de la Unión Europea, lo he visto como un poco como que se posiciona, pero al mismo tiempo se está reuniendo con ambos bandos y es como que a niveles de presidente de la Unión Europea está diciendo algo y a niveles de presidente de España en funciones está diciendo otra cosa, etcétera, etcétera. Y es como presidente del Partido Socialista estás diciendo que apoyas a Palestina, en teoría. Como presidente de la Unión Europea estás diciendo que te solidarizas con el pueblo de Israel. Como presidente de España te mojas a ratos y no estás realmente dando tu opinión. Y es como que lo ves con ese miedo de tengo una carga encima y no me puedo mojar. Entonces o te mojas completamente y dices a quién apoyas o no te mojas y no te reúnas con todos porque entonces vas quedando de bueno con todos y eso es malo, al fin y al cabo, para España.
Pero esa bueno, perdón, si quieres hablar.
No, a ver, mi opinión era básicamente que al final cada uno puede tener su opinión, ya sea... A ver, sí, ya sea un presidente, un ministro, lo que tú quieras, pero al final también hay que tener mi opinión, que sí, que a lo mejor no es lo más adecuado, sí.
Pero bueno, el PSOE... Para no atacar tanto al PSOE, el PSOE no ha dicho que somos a favor de Israel y ya está, se acabó la historia. Solo para aclarar, a lo mejor alguien no está con... el PSOE ha dicho salvar vidas, todo, ayudas humanitarias, bla, 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 y luego han dicho
sí, pero...
que queremos
pero
que apoyamos
no
a la Unión Europea, apoyamos a Israel.
Eso queda muy bonito.
No ha dicho que apoyamos a la Unión Europea, entonces apoyamos a Israel. Ha dicho que
estamos de acuerdo con la Unión
Israel
Europea.
Tiene el derecho de defenderse.
Sí, que condena los actos de Hamas.
Ah, que eso quería decirlo antes, derecho de defenderse o atacarse atacar a la gente por vergüenza o por algo, eso no existe por
venganza.
Atacar
venganza,
gracias, perdona para atacar a la gente, para hacer venganza, eso no es un derecho, no es un derecho. ¿Qué hemos si yo voy en la calle atacando a judíos para decir que quiero apoyar a los musulmanes? Eso de derecho de matar a alguien por la culpa de otra persona es el derecho internacional, esto es prohibido.
Claro, por eso, claro. Y por eso
y,
no.
Y el cortar la luz, el cortar el agua, los suministros de comida y demás, obviamente eso
según,
tampoco son derechos.
Según la presidenta, según la presidenta de la Unión Europea, es un crimen de guerra.
Obviamente. ¿Y vas a verla condenarlo? Obviamente no.
No.
No vas a verla la presidenta de la Unión Europea a condenarlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, la ha puesto la Unión Europea.
Entonces sabemos que la opinión de la Unión Europea o la opinión de los países de Occidente, que son muy democráticos y todo, cambia, depende de la...
Sí,
depende de
quién
es el
víctima. Hay una doble vara de medir con ambos países.
Lo hemos visto muy claro en la diferencia entre el conflicto de Ucrania
obviamente,
y Palestina.
Y ahora es cuando más bombos le ha dado, porque ha sido Gaza, por no decir Palestina, la que ha atacado a Israel, pero Israel lleva sistemáticamente, como ha dicho Pablo antes, atacando a Palestina, a la franja de Gaza, durante años y años de... echar, como he dicho antes, de echar a la gente de sus casas, de encerrarlos en una valla como si fuese eso un campo de concentración. Y eso, más allá de Twitter, no lo he visto en los telediarios de La Sexta, Telecinco o demás cadenas, porque al fin y al cabo no interesa.
Porque si no, en ese caso estarían dando una definición de genocidio sin querer reconocerlo como genocidio. Y no vas a ver a ningún Estado ahora mismo actualmente reconocerlo como genocidio, porque si no el derecho internacional te admite que en esta situación puedes intervenir militarmente y nadie, ningún país, ningún Estado va a querer, bueno, querer quieren, pero no lo van a hacer, intervenir en el conflicto este de Israel-Palestina, porque
hombre,
no les renta.
Lo están haciendo,
lo hemos visto.
Oficialmente no, pero todos sabemos... No es ningún secreto que Irán está bastante influenciando todo lo que es el ataque que ha hecho Gaza.
¿Eso quién dice eso?
¿El
Occidente?
¿Qué?
Irán todavía no ha salido para decirlo.
Occidente no, pero...
Irán, oficialmente, no creo que ha apoyado a Hamas.
Es unir los puntos, Sala. Gaza, tú ves, Gaza no tiene la industria armamentística como para hacer todo lo que están haciendo. Ahí tiene que haber una persona detrás. Igual que los israelíes, en su primer momento, cuando se estaba creando el país, que no tenían manera de defenderse, recibieron una inversión estadounidense increíble.
Es británica, que nadie está hablando de Britania. El origen de este problema
también
es culpa de Britania, más que Estados Unidos, en el pasado.
Pues ahora, esa misma ayuda que recibieron en su día los israelíes por parte de Estados Unidos, ahora están recibiendo los de Hamas por parte de Irán y bueno, y del Líbano.
Sí, bueno, se está hablando de que Israel ha recibido siempre ayuditas por parte de Estados Unidos, pero tampoco se está hablando de cómo países árabes también han recibido ayuditas y pagos, como bien es Egipto, para cerrar frontera con Palestina y que no salgan los palestinos.
Sí, cuando bueno, había... Cuando había guerra, ¿a quién han atacado?
Siempre.
No han atacado a los palestinos, han atacado a los países árabes que están apoyando a Palestina para callarse. Eso también es un crimen de guerra. No puedes atacar a alguien que todavía no te ha atacado para decir que quiero defenderme.
Pero se declara la guerra entre sí, o sea, es como ellos tienen la Liga Árabe, si tú ahora mismo, igual que nosotros tenemos la OTAN, por así decirlo.
La Liga Árabe no vale para... La Liga Árabe no tiene tanto poder como la OTAN.
Pero es una unión al fin y al cabo de países como puede ser la OTAN, que si tú ahora mismo atacas a Francia, la propia OTAN se defiende entera. La Liga Árabe igual, si tú atacas a un país que está dentro de esa Liga Árabe como puede ser Palestina, pues todos los países, Egipto, Irán, Irak, todos esos países que forman parte de la Liga Árabe van a salir a defenderse también.
Eso del apoyo
Egipto no
entre...
tan claro, porque...
Perdona, Leila.
Nada, eso, que Egipto no creo que salga mucho, Arabia Saudí como que tampoco, porque Arabia Saudí es muy gracioso, porque dice que condena lo que está pasando con Palestina y con Israel, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no hace nada, ¿sabéis que financiaba a Israel y a Estados Unidos para que protegiesen a aquellos que estaban en Gaza y al mismo tiempo, como he dicho antes, Egipto recibía dinero de Estados Unidos para cerrarle la frontera a Gaza?
Estaba Israel... Arabia Saudí estaba a punto de hacer un acuerdo, como 2 semanas antes o algo del conflicto, estaba a punto de hacer un acuerdo muy importante entre Arabia Saudí e Israel, y estaban a punto de reconocer al Estado de Israel oficialmente, como Marruecos.
Sí, como...
Hay mucha gente que dice eso era fuera de la
pero porque,
de Hamas.
Porque se está viendo ahora de que muchos países que formaban esa Liga Árabe, Al ver que Occidente, si pones el dinero encima de la mesa, como ha podido pasar con el Mundial de Fútbol, con Qatar, o en el caso de la Supercopa de España, que se ha llevado a Arabia Saudí, que son países que las políticas que tienen pues y la democracia pues es bastante discutible, como que se dejan comprar, por así decirlo. Entonces, igual que le está pasando a Marruecos, que ha reconocido el Estado de Israel, todos esos países de que formaban la Liga Árabe y demás se están vendiendo de sus principios que tenían en un principio por el dinero y por lavarse la cara.
Ah, no hay dinero en el acuerdo de Manuel.
No, pero sí que lo hay.
Sí lo hay.
No, no,
no
hay
lo hay escrito, Pero sí,
pero
lo hay.
Pero está para atrás, lo tiene.
Tú lavas la cara. ¿Por qué te crees que Qatar ha ¿Por qué te crees que Qatar ¿Por qué te crees que Qatar
hay otras cosas que yo no quiero entrar en ello, pero no hay dinero.
¿Por qué crees que Qatar ha invertido tanto dinero en hacer estadios, en hacer trenes y demás?
Eso se llama poder blande, poder soft power.
Déjame hablar, porfa. Toda esa infraestructura que se ha creado y toda esa inversión, al fin y al cabo, es un lavado de cara para esos países. Porque se le va a dar un montón de repercusión y todo el mundo va a decir Qatar, Qatar, Qatar. Hace 15 años, ¿quién era Qatar? Nadie. Ahora lo conocen como el sitio donde Leo Messi ganó el Mundial, ¿sabes? Eso es un lavado de cara impresionante. Ya sea para que haya capital extranjero que invierta allí, turismo, todas esas cosas. Incluso, bueno, se ha visto un montón de leyes que había en ese en el país de Qatar. Se ha dejado como levantar la vera, por así decirlo, para tener esa imagen bonita de país. No, es que somos olvidados porque nos han dejado. Pues estamos en Medio Oriente, pero somos un país
happy friendly. Pero esto está friendly. Bien. Eso está ¿Qué? Bien, que los países árabes están avanzando gracias a la relación.
Están avanzando yo de no cara creo que estén al público, claro, pero luego afuera, lo internacional, pero dentro no están avanzando nada. Y
pero
eso es lo
que
malo.
Quiero decir otra cosa. ¿Por qué Qatar tiene que lavarse eso? Eso es una cosa
que
también
dicho, que
Occidente,
dicho.
Es una idea de Occidente.
Occidente lo permite porque al fin y al cabo Qatar es un país rico en...
Quiero añadir solo una cosita que se me ha olvidado decir, que el gobierno de Netanyahu lleva como 2 meses o antes escalando un poco, que eso no sale en las noticias ahora, pero había problemas antes del conflicto, antes del reciente conflicto que hemos olvidado de mencionar, a lo mejor solo para decirlo, ya está. Pablo.
No, ya simplemente terminar con el programa porque no nos queda más tiempo. Y bueno, bien, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa Derribando Muros. No nos queda tiempo para más. Muchas gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Marcos, Leila, Ivón, Ana y Jorge por acompañarnos en este debate.
Muchas gracias.
Nosotros también nos despedimos. Somos Salán Guiri y Pablo Rodríguez. Esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.